Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal correspondiente al mes de marzo se celebraba el pasado jueves y daba comienzo con la aprobación de 5 modificaciones presupuestarias, así como con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, que finalizaba con un superávit de 1,3 millones de euros. Asimismo, se daba cuenta de las actividades realizadas dentro del programa Agenda 21 y se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, el rechazo a la solicitud de una ayuda del IDAE para el proyecto de envolvente térmica en distintos edificios municipales como la Casa de la Cultura, el Museo Adolfo Lozano Sidro y el Pabellón de las Artes por un importe de 1,26 millones de euros. En este sentido, el concejal de Desarrollo, Pablo Ruiz, indicaba que se ha tenido que subsanar en varias ocasiones esta solicitud y que la situación de la tesorería municipal no permite adelantar los pagos. En el apartado de mociones se presentaron 2 de manera conjunta por parte de los 3 grupos políticos relativas a la guerra de Ucrania y al 8M, y la tercera fue presentada por el Partido Popular, en la que se solicitaba al Gobierno de España una bajada de los impuestos. Esta moción contó con el voto en contra del Partido Socialista. En el turno de ruegos y preguntas, el Partido Socialista preguntó por la intervención que se ha llevado a cabo en el aparcamiento de la calle Cardenal Cisneros, cuyas fechas no coinciden con su puesta en funcionamiento. Escuchamos a la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Encarnación Valdivia, a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, Paqui Mantas, y al portavoz del Partido Popular, Juan Ramón Valdivia.
Entre los puntos del orden del día había varias modificaciones de crédito en las que se suplementaba partidas que se habían visto mermadas por facturas que se habían dejado sin abonar a final del año 2021 y que, claro, se habían abonado en el año 2022. También se llevó la liquidación del presupuesto, que es del año 2021, en la que se veía un superávit de 1.300.000 euros. Se quedaron sobre la mesa 2 asuntos del orden del día, que fue una modificación de la RPT y una modificación de planeamiento, y se llevaron 3 mociones, dos de ellas, que son las de Ucrania y la del 8 de marzo, se aprobaron por unanimidad de los grupos políticos, ya que se presentó entre ellos, y la tercera fue una que llevó el PP sobre amnistía fiscal, y se aprobó con el voto a favor de PP y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE.
Donde el equipo de gobierno del Partido Popular pues ha rechazado solicitar una subvención de 1,26 millones de euros para la mejora envolvente térmica de varios edificios, y han alegado que los motivos son poco esclarecedores, como que han tenido que subsanar varias veces la propuesta o que la situación de la tesorería municipal pues está así un poco que se tambalea. Esto lo que demuestra es una mala gestión de los fondos europeos y que la situación de la tesorería es una situación límite. Incomprensiblemente para nosotros se pierde una subvención de 1,26 millones de euros, por lo cual nosotros pues hemos votado en contra. Es que según una publicación en prensa del 25 de febrero, pues entraba en funcionamiento el aparcamiento de la calle Cardenal Cisneros. Por lo que si entraban en funcionamiento el 25 de febrero, pues estarían acondicionadas esas obras de acondicionamiento, pues deberían haberse llevado a cabo día antes. Pero sin embargo, el decreto para aprobar la obra y adjudicar el contrato para la adecuación de este solar pues se adjudica el 14 de marzo, casi 3 semanas después de que entrase en funcionamiento.
Por una parte, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, que sigue la tendencia de los últimos años, que demuestra la buena gestión económica que desde el equipo de gobierno se está haciendo de la arca pública, y terminamos el ejercicio con un superávit de 1,3 millones de euros. Por otra parte, otro de los expedientes importantes fue para dar cuenta, que es la Agenda 21, estos logros que desde el año 2015 se han ido desarrollando en el ayuntamiento en pro del medio ambiente y en pro del cumplimiento de todos esos compromisos medioambientales que tiene nuestro municipio. creo que es un documento bastante extenso, un documento que merece la pena escuchar y un documento que demuestra que este ayuntamiento, no tenemos la etiqueta de ayuntamiento verde, pero sin duda lo mereceríamos por el gran trabajo que se ha hecho en pro de nuestro medio ambiente, y no puede ser de otra manera estando donde estamos, en el parque natural. Y por destacar un punto más, creo que, como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento hizo una declaración unánime en contra de la invasión de Rusia del territorio legítimo de Ucrania, y fue otro de los puntos importantes de este orden del día. Todos los grupos políticos manifestamos nuestra repulsa a esta invasión y así lo condenamos desde nuestro pequeño altavoz, que es el Pleno de la Corporación Municipal.
Más noticias. Un Teatro Victoria al completo acogía el acto con el que apuramos los últimos días de Cuaresma para recibir a la Semana Santa 2022, sin duda una de las más esperadas y deseadas de los últimos años. La priguense Mónica Jiménez era la encargada de pronunciar este año el pregón de Semana Santa, que no dejó indiferente a nadie. Había mucha expectación y no defraudó, todo lo contrario. La protagonista esgrimió cada uno de los momentos de la Semana de Pasión priguense, que para ella tienen un significado especial con un componente íntimo y emotivo que fue capaz de trasladar al público, que en muchos momentos compartió su emoción a través de aplausos. Jiménez se aludió a los 12 difíciles años que dejamos atrás, incidiendo en que no es un tiempo perdido, sino una lección de fe y de valorar lo perdido. De su pregón se extrae su enorme devoción por la Virgen del Mayor Dolor, de la que es capataz, y de su amor a la hermandad que la acoge, la que considera su refugio. Destacadas fueron varias pinceladas que invitan a la reflexión acerca de aspectos como la verdadera caridad, el respeto y el sentido común, el trabajo de las cofradías y el sentido de la fe. Dedicó unas líneas de su discurso a Priego, pueblo de fe y de amor por sus cofradías. A través de unas impresionantes imágenes aéreas de la localidad, recorrió sus calles al son de las teclas del pianista priguense Antonio López. El tono más íntimo del pregón llegó con las alusiones a su familia, en especial a su padre ya fallecido, mostrando en este punto una generosidad tremenda al compartir emociones y sentimientos que el auditorio sintió como suyos. Con una cuidada escenografía, la pregonera estuvo acompañada durante todo el discurso por un llamador del que hizo uso en varias ocasiones. De esta manera y tras una intensa ovación, concluía un pregón que comenzaba con las palabras de Juan Carlos Povedano, encargado de presentar a la pregonera de este año 2022. Y en los deportes, el Caja Sur Priego ha registrado su primera derrota liguera de la temporada en la ida de la semifinal del playoff por el título de la Superdivisión. El Arteal, gracias a una meritoria remontada, ha tomado ventaja en una eliminatoria que se resolverá el próximo viernes aquí en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba. El cuadro gallego se ha impuesto por 4-2 con un cómputo de set de 14-11. Por lo tanto, se entiende que es una distancia salvable para el campeón de la última liga, si bien es cierto que tendrá que estar más certero en el encuentro de vuelta. La contienda empezó con mal pie para el Caja Sur. Enio Méndez se mostró pletórico toda la tarde y prueba de ello es que en el primer punto se impuso por 3-0 a Carlos Caballero. Al representativo de la Subbética le tocaba despertar y lo hizo. De un lado, Carvalho devolvió el marcador con un 0-3 sobre Manani, mientras que Carlos Machado y Andrés Silva firmaron un vibrante encuentro que terminó por concretar el número 1 de España para poner el 1-2 en el global. La segunda parte se saldó con vacío para el Caja Sur. Carvalho y Méndez firmaron tal vez el mejor de los puntos de la contienda, que se llevó el jugador local por 3-2. Méndez tomó ventaja con las dos primeras mangas, obligando a Carvalho a reaccionar. El luso del Caja Sur lo hizo, pero no pudo culminar la faena y el partido se puso con iguales a 2. Después, Caballero se vio atrapado por el espíritu combativo de Andrés Silva. El linarense hizo 2 sets que podrían tener su valor de cara a la vuelta. Sin embargo, el veterano portugués completó un gran partido y puso por delante al Arteal. En el último de los encuentros, Manani, influenciado por la dinámica positiva de sus compañeros, se adelantó por 2 veces en el marcador. En la tercera manga, Machado estuvo brillante y ganó otra manga. Podía ser el principio de otra página dorada del priguense, pero no se culminó. Manani se quedó con la contienda y el Arteal con ventaja. La escuadra gallega ganó remontando y el viernes el Caja Sur ha de remontar esta remontada para conseguir el pase a la final.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
La Diputación de Córdoba y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco acuden estos días a Alimentaria, el Salón Internacional de la Alimentación que se celebra en Barcelona con el fin de difundir lo mejor de la gastronomía cordobesa representada por sus denominaciones de origen y sus empresas agroalimentarias. El máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha señalado durante la inauguración que Córdoba ha vuelto a Alimentaria de la mano de la Diputación, de las denominaciones de origen de aceites e ibéricos y de empresas agroalimentarias. Una veintena de empresas que ya están superando sus expectativas en cuanto a contactos y trabajo. Lo escuchamos.
Córdoba ha vuelto, hemos vuelto a Alimentaria, la mayor feria internacional del sector de la alimentación. Y lo hacemos después de muchos años de la mano de la Diputación y de la mano de las denominaciones de origen de nuestros aceites de oliva virgen extra, de nuestros ibéricos de los Pedroches y de empresas de la provincia del sector agroalimentario. La verdad es que una veintena de empresas que en este primer día ya estamos muy contentos por el nivel y las expectativas que teníamos, que están siendo superadas en cuanto a contacto, en cuanto a trabajo.
Según Ruiz, hemos programado una serie de actividades interesantes e innovadoras como la presentación de Sueroliva Orgullosa, buscando nuevos nichos de mercado y elementos que diferencien la maravillosa oferta gastronómica de nuestra provincia, que es uno de los elementos fundamentales de nuestra economía.
Hemos programado una serie de actividades interesantes, innovadoras. Mañana presentaremos, por ejemplo, Sueroliva Orgullosa, pues buscando nuevos nichos de mercado y buscando elementos que diferencien la maravillosa oferta gastronómica que tiene la provincia de Córdoba, que es uno de los elementos fundamentales de nuestra economía del sector agroalimentario, pero también de sectores estratégicos como el sector turístico. Y bueno, pues buscando que esta vuelta a la normalidad, que esta salida de la crisis sea una salida en la que salgamos más fortalecidos y buscando aquello que nos diferencia, aquello en lo que somos los mejores y promocionándolo por todo el mundo. Y Alimentaria es el lugar idóneo para realizar este importante trabajo.
Por su parte, la presidenta de Iprodeco, Dolores Samo, ha abundado en que estamos con nuestras denominaciones de origen, pero también con otras empresas de nuestra provincia que destacan por sus productos de calidad y excelencia y por ayudar en el día a día de nuestros municipios. Por eso, señalado desde la Diputación y desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, estamos haciendo un esfuerzo por ayudarles a través de nuestras convocatorias de autónomos con nuestro plan formativo enfocado a mejorar la venta online o la presencia en redes sociales, y también dándoles cobertura a la hora de participar en eventos como este.
Con nuestras denominaciones de origen, pero también dándole participación a otras empresas de nuestra provincia, que son empresas con una calidad y una excelencia también importantísima y que desde luego nos ayudan muchísimo en el día a día en nuestros municipios. Desde la Diputación de Provincial de Córdoba, desde su Instituto de Desarrollo Económico, estamos haciendo un esfuerzo importante, no solamente en colaborar, contribuir en la ayuda que prestamos a través de las distintas convocatorias de autónomos, en la formación que hemos hecho, una ampliación del plan formativo en estos últimos años, dirigido fundamentalmente a la venta online, la mejora del marketing y todo lo que supone, ¿no?, el escaparate al mundo que nos abren las redes sociales, sino también pues en esa apuesta, ¿no?, porque nuestros empresarios tengan cobertura por parte de su institución provincial a la hora de participar en eventos de tantísima importancia y relevancia como es esta feria de Alimentaria.
Hemos recordado que esta participación en Alimentaria se debe a un compromiso adquirido en 2020 y que no pudimos llevar a cabo por la pandemia, pero que ahora retomamos. En cuanto a otros eventos y ferias promocionales, la también vicepresidenta primera de la Diputación ha hecho hincapié en que este año 2022 hemos participado en la UOE, que tiene un calado importante para el sector del olivar, y estaremos en las próximas semanas en el Salón Grumet. Y Prodeco asiste a Alimentaria 2022, que se celebra entre el 4 y el 7 de abril con la denominación de origen protegida de ibéricos Los Pedroches, con empresas englobadas en en 3 denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra de la provincia y con otras empresas cordobesas. Está en el stand de la Junta de Andalucía, situada en el pabellón 1 llamado Land of Spain. Durante la feria tendrán lugar distintas actividades para dar a conocer los diferentes productos. Así, el martes tenía lugar una cata maridaje de los 3 denominaciones de origen de AOB con el título Córdoba llena de color tu mesa. Este año Alimentaria alberga a 2.600 empresas expositoras en una superficie de 65.000 metros cuadrados y espera superar los 100.000 visitantes. Ofrece en un mismo lugar todas las tendencias de cada sector, divididas en 10 áreas distintas de productos nacionales, internacionales, lácteos, cárnicos o conservas. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud comenzó el pasado lunes a dispensar Paxlovid, medicamento contra el COVID, en las oficinas de farmacia a través del modelo de receta electrónica y que podrá prescribirse tanto por parte de atención hospitalaria y atención primaria. Previa dispensación, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, habrá una validación previa por parte de las estructuras farmacéuticas del SAS. Este modelo de dispensación con receta electrónica ofrece una mayor accesibilidad del paciente al tratamiento, ya que Andalucía cuenta con un total de 4.000 oficinas de farmacias con una capilaridad completa por todo el territorio. Además, se permite una mayor facilidad para el procedimiento de seguimiento y contabilidad de casos al ser receta electrónica una aplicación centralizada. El Ministerio de Sanidad ha adquirido 344.000 tratamientos para su utilización en el Sistema Nacional de Salud que serán suministrados por Pfizer. La primera remesa para Andalucía contiene 2.129 unidades de este tratamiento. Paxlovid está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus en adultos que no requieren aporte de oxígeno suplementario y que tienen un riesgo alto de progresar a COVID grave. La dosis recomendada es de 300 miligramos, dos comprimidos de 150 miligramos con 100 miligramos de rotanavir, un comprimido de 100 miligramos, tomados todos los juntos por vía oral cada 12 horas durante 5 días. Paxlovid se debe administrar lo antes posible tras el diagnóstico de COVID-19 y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Se recomienda completar el tratamiento de 5 días incluso si el paciente requiere hospitalización por forma grave o crítica de la enfermedad. Y en deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales no pudo voltear los pronósticos en la ida de la semifinal del playoff por el título de la Superdivisión ante el Linares. Perdió por 1-4 y un balance de set de 3-12, por lo que tendría que rozar la perfección en el encuentro de vuelta del próximo domingo para meterse en la final. Este encuentro era el tercero que habían disputado los equipos en la temporada y en los dos anteriores también había vencido el Linares. Sin embargo, el Museo de la Almendra Francisco Morales acudió con el aval de un buen momento de forma que quedó patente en la ronda de cuartos de final. Entonces superó al Son Cladera, campeón del subgrupo 2. En esta ocasión el Linares estaba advertido y con la guardia alta, por ello Oraguán Paranán impuso un ritmo muy alto a Yolanda Enríquez en el primero de los puntos de la contienda. Un 0-3 que también se repitió en el enfrentamiento entre la rumana Roxana Istrate y Ana García. El orgullo del Museo de la Almendra quedó patente en el siguiente encuentro entre Galonja y Panadero. La serbia impuso su particular lógica ante la pala nacional del Linares y ganó por 3-0. Era como una puerta a la esperanza que se cerró en el doble. Galonja y García se vieron superadas por Paranán e Istrate por otro 0-3. El encuentro iba por la vía rápida y solo faltaba un desenlace que fuera parecido. Istrate venció a Yolanda Enríquez y puso la eliminatoria franca para la escuadra visitante. Aún así, el equipo priguense exprimirá sus oportunidades de cara al partido de vuelta.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
La Junta de Andalucía ha reforzado el CDFO de Carcaboy con un nuevo vehículo autobomba, según ha informado el delegado de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio. Se trata de una autobomba carrozada sobre chasis Renault Track que forma parte de un total de 32 nuevas unidades en las que la Junta ha invertido 10,5 millones de euros para mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales y la seguridad de los bomberos que trabajan en primera línea de fuego. Como ha explicado Aloisio, los nuevos camiones de extinción cuentan con unas altas prestaciones operativas y los más avanzados elementos de seguridad para la protección de los profesionales en la lucha contra los incendios forestales. Están catalogados como de categoría 3, conocidos como forestales de última generación, vehículos todoterreno con un depósito de 3.500 litros de agua y los últimos adelantos tecnológicos.
Es una autobomba carrozada sobre chasis Renault Trax que forma parte de un total de 32 nuevas unidades en la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha invertido 10,5 millones de euros precisamente para mejorar lo que es la capacidad de respuesta ante los incendios forestales y la seguridad de los bomberos que trabajan en primera línea de fuego. Esta autobomba está catalogada como categoría 3, conocido como vehículos forestales de última generación, son vehículos todoterreno 4x4 con un depósito de 3.500 litros de agua y los últimos adelantos tecnológicos.
El delegado de Desarrollo Sostenible ha indicado que los nuevos camiones permiten una importante renovación de la flota, sustituyendo vehículos con hasta 28 años de antigüedad, ya que la última adquisición de este tipo de vehículos se remonta al año 2006.
Con esta nueva apuesta, evidentemente, en la renovación de la flota se sustituye en vehículos que tenían hasta 28 años de antigüedad, ya que la última adquisición de este tipo de vehículos se remontaba al año 2006. Y además, la consejera anunció precisamente ayer que ya está adjudicado el nuevo contrato de suministro de 44 nuevas autobombas más 12 palas quitanieves por un importe de casi 15 millones de euros que permitirá prácticamente la renovación del 75% de todas las autobomba en servicio en todo el dispositivo Infoca a nivel regional, que son 101.
Aloisio ha explicado que hace 3 años iniciamos un urgente proceso de renovación de la flota de camiones que estaba obsoleta con muchas unidades en un estado impropio para el nivel de profesionalidad del dispositivo. Asimismo ha añadido que nuestros bomberos forestales necesitan los mejores medios para hacer su trabajo porque ello significa también más seguridad. Los nuevos camiones autobombas están equipados con tecnología de última generación que incluye una estructura anticolapso que minimiza riesgos en caso de vuelco, sin cinturones de seguridad especiales, cristalería de alta resistencia térmica, alta potencia de tracción, un mayor depósito de agua, hasta 4.000 litros, protección ignífuga envolvente o tendidos de manguera de alta presión, entre otras novedades. Aloisio ha destacado que el gobierno andaluz está haciendo un gran esfuerzo para mejorar el dispositivo Infoca desde todos los ámbitos, con la incorporación de nuevos profesionales o la dotación de más y mejores infraestructuras de defensa forestal. El delegado ha reconocido el trabajo constante de los profesionales del dispositivo Infoca, tanto en labores de extinción, prevención, así como en formación y divulgación para concienciar a la ciudadanía.
Es la apuesta del gobierno andaluz por un dispositivo como el dispositivo Infoca, reconocido nacionalmente e internacionalmente por su eficacia, y una mejora del dispositivo en todos los ámbitos, en los ámbitos de los medios materiales, también con la fuerte inversión en los centros de defensa forestales y también con la incorporación de nuevos profesionales, como son 270 nuevos profesionales procedentes de la oferta pública de empleo y también con la cobertura de más de 90 interinidades.
El centro de defensa forestal es un equipamiento para la coordinación y localización de los medios, tanto materiales como humanos, necesarios para la prevención de los incendios forestales en el caso de Carcaboy, centrado en la zona sur de la provincia. El CDFO constituye, por tanto, el centro de operaciones del Plan Infoca, desde donde parten los recursos de extinción a los incendios forestales. Durante todo el año, estos centros son utilizados para mantener la formación tanto del personal propio del dispositivo de prevención y extinción como del personal perteneciente al voluntariado que participa en la extinción de los incendios. Igualmente, lleva a cabo campañas de divulgación y sirve para la gestión administrativa de expedientes relacionados con la prevención y extinción de incendios forestales. Por otro lado, el pasado mes de marzo se celebraba en Córdoba la novena edición de los premios Mezquita. En esta ocasión el concurso se ha dedicado al proyecto Botellas con Alma, ideado por Alma Sara de la Subbética para luchar contra el cáncer infantil en colaboración con la asociación Sonrisas sin Cáncer. Ayuntamiento y Diputación de Córdoba siguen siendo los principales patrocinadores de este concurso. Dentro del top 2022 que realiza este certamen se sitúan con una puntuación igual o superior a los 96 puntos las siguientes marcas de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Entre ellas, la empresa Almazara de la Subbética, que ha conseguido con la marca Rincón de la Subbética 3 galardones de Gran Mezquita de Oro, además de tener la mejor puntuación en categoría Frutado Verde Kosher con 98 puntos, la marca Rincón de la Subbética Altitud, que ha obtenido 2 galardones de Gran Mezquita de Oro, y la marca Parque Oliva Serie Oro con 2 galardones de Gran Mezquita Oro. Además, están dentro del top 2022 que clasifica a la organización al tener 96 o más puntos. Igualmente, la marca Rincón de la Subbética Altitud se ha alzado con un Mezquita de Oro con 90 puntos y otra de las firmas que también aparece en el top 2022 es Venta del Barón de Muela Olive, que ha obtenido una puntuación de 98 puntos, los mismos que le han valido para ser el mejor frutado verde con denominación de origen protegida y ha recibido también el galardón Mezquita Gran Oro con la misma puntuación. El Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima ha conseguido el Mezquita de Oro con 94 puntos. El Gallumbal de la Sociedad Cooperativa Olivarera Nuestra Señora del Carmen de Zamoranos se ha alzado a su vez con el premio Mezquita Oro, obteniendo 88 puntos. Señorío de Vizcántar, de Aceite de Vizcántar, se ha hecho con el Mezquita de Plata gracias a sus 85 puntos. Y la firma Oleo Subbética de la empresa Marín Serrano El Lagar ha obtenido el Mezquita Plata con una puntuación de 85 puntos. Por último, Legatum de la empresa Olivia González con 78 puntos recibió el Mezquita de Bronce. Destacar los premios especiales que se entregan en el concurso, recayendo el primero especial de la Diputación de Córdoba y el premio especial al coser más puntuado a la firma Rincón de la Subbética. Además, el premio especial Aula del Olivo otorgado a la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Con estos galardones, los aceites de oliva vírgenes extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba siguen sumando reconocimientos del sector oleícola, demostrando así su calidad y su excelencia.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El Salón de Tapices del Palacio de Viana en Córdoba acogió ayer la presentación de la Agenda Anual de Festivales de Priego de Córdoba Mascarón 2022, con una programación que incluye espectáculos para toda la familia y con artistas de talla nacional e internacional. Así, Mascarón 2022 comenzará a primeros de julio con la tercera edición del Summer in Different, un festival que nació en plena pandemia para dar apoyo y cabida al sector cultural y que cada año se consolida con artistas dedicados al público juvenil, este año entre los que destaca el rapero Morat, uno de los artistas más punteros del rap en nuestro país, Álvaro de Luna, que hace su gira en solitario tras pertenecer al grupo Cincinnati y que lidera la lista de éxitos del pop español con temas como Juramento de Sal, y el humorista andaluz Manu Sánchez con su nuevo espectáculo El Gran Emigrante. Uno de los mayores protagonistas de esta agenda anual de festivales es la 74 edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que siendo el tercer festival más antiguo del país, sigue reinventándose y siendo parte de los cimientos de la cultura estival de la Subbética cordobesa. En esta programación encontramos la danza flamenco fusión con la bailarina francesa Chloé Blulé y el teatro zarzuela infantil de la compañía hispano-canadiense Claroscuro, que dan el toque internacional al festival. Este se complementa con platos fuertes como la nueva obra teatral de Los Morancos, Todo por la Matria, el tributo musical a Mecano, La Fuerza del Destino, y el concierto de Malú con su gira Mil Batallas, entre otros espectáculos que llenarán la agenda de la última semana de julio. El Puente de Agosto estará protagonizado por la sexta edición del Festival Jazz Andaluz, una cita fundamental en el calendario de los aficionados al jazz, con artistas como Bernardo Parrilla Quinteto, Guillermo McGrill Quinteto o CMS Trío, que llenarán el recinto ferial de Priego de la mejor música. A finales de agosto llega un patrimonio inmaterial de la humanidad como es el flamenco, con la 40ª edición de este festival, en el que estará presente Duncan Ke, José Valencia, Belén Serrano, Paco Soto, Juan Francisco Requena, Antonio Contiñez y Paula Rodríguez Lázaro, que serán los protagonistas de la noche del 20 de agosto. Y para finalizar esta programación, llega con apenas 3 ediciones uno de los festivales Revelación, el Festival de la Canción Turismo de Priego, que pasó de los vídeos enviados por las voces enjauladas en sus casas por la pandemia a uno de los concursos más destacados de la provincia, que atrae a concursantes de todos los rincones de España. Este año cambia de ubicación y se realizará en el Teatro Victoria de Priego a finales de octubre, con una gala inaugural que incluye un concierto del artista Alcalaína Rocco y una gran gala final amenizada por los gaditanos carnavaleros Jason Five. Durante su intervención, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez, recordaba que Mascarón nace de la necesidad de crear y unificar la programación de los diferentes festivales de Priego. La escuchamos.
Mascarón es una marca paraguas que nace de la necesidad de crear y unificar la programación de los diferentes festivales de Priego. Algunas de nueva factura, pero otros tan consolidados como el tercer festival más antiguo de España, el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que este año alcanza la 74 edición. Debido al éxito cosechado el pasado año y que Priego, a pesar de las vicisitudes de la pandemia, ha seguido apostando por la cultura, y que Mascarón 2021 fue un referente provincial cultural y con un gran impacto turístico, económico y social de calado.
Por su parte, el concejal de festejos del consistorio priguense, Javier Ibáñez, indicaba que el objetivo es incluir actuaciones con las que todo el público se pueda identificar.
Esto lleva detrás un gran trabajo, lógicamente, y sobre todo lo que hemos intentado es traer actuaciones, traer espectáculos y traer cosas que se pueda todo el mundo identificar con ellas, desde gente más joven, ahora veremos la programación en el vídeo para no ser esto muy largo, como cosas más clásicas para gente de más edad, muchas cosas para gente de mediana edad.
La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, indicaba que Mascarón se consolida como un festival referente no solo en la provincia, sino también fuera de ella.
La verdad que desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía queremos comenzar pues dando la enhorabuena al Ayuntamiento por este festival de festivales que de nuevo vuelve a sorprender. Creo que es una apuesta muy importante que se hace en el municipio por ofrecer una oferta cultural de un gran nivel y sobre todo para todos los públicos y para todos los gustos. Un festival que comenzó siendo una iniciativa después del COVID para activar al sector cultural y también animar a la población después de todo lo vivido. Y se consolida como un festival referente cultural en la provincia y también empieza a hacerlo fuera de ella.
La diputada provincial de Cultura, Salud Navajas, hacía referencia con su intervención a Priego, que se ha adherido desde hace décadas a los programas de la Diputación que les permite sufragar proyectos como Mascarón, haciendo de esta localidad un referente cultural.
Trabajo que se hace del Ayuntamiento de Priego de Córdoba a la hora de promocionar la cultura con artistas como hemos podido ver la programación del primer nivel, hace pues bueno que se posicione a vuestro municipio a nivel cultural, ya no solamente a nivel provincial, sino a nivel andaluz y a nivel estatal, ¿no?
Por último, María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, ha agradecido a todos los asistentes su presencia y a los organismos junto a las asociaciones que permiten que todos los engranajes de la agenda anual de festivales encajen su labor, y ha invitado a todo el mundo a disfrutar de Priego, de su patrimonio, de su cultura, de su gastronomía y de su turismo, y por supuesto de la edición de este año de Mascarón.
Este proyecto cultural suma todo lo que en realidad están reclamando desde la juventud hasta cualquier persona que le guste el teatro o que le guste el flamenco o todo lo demás, y lo que hacemos es hacer un ofrecimiento a la ciudadanía desde nuestra localidad para que se pueda disfrutar de la cultura durante todo un verano intenso, en el cual pues a módicos precios, tenemos que decirlo así, pues tenemos el mayor producto de calidad.
Y en los deportes, el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba se prepara para un gran espectáculo. El Cajasur y el Arteal echarán a partir de las 7 de la tarde el pulso definitivo para dilucidar una plaza en la final del playoff por el título de la Superdivisión Masculina. De partida, el conjunto compostelano tiene la ventaja de 4-2 adquirida en el encuentro de ida disputado el pasado viernes en las entrañas del multiusos de San Lázaro. Y lo hizo merced a una gran remontada por parte de los locales, quienes supieron sobreponerse a la reacción del Cajasur tras encajar la derrota en el primero de los puntos. Sobre el papel se espera un pleito similar, igualado y ajustado. Y prueba de ello es que también habría que tener en cuenta los sets. Según la primera de las actas firmadas, el Cajasur perdió por 14-11, si bien una rectificación a la misma cerró el marcador por 4-2 y 14-10. Por lo tanto, no solo tiene que ganar el partido, sino hacerlo de manera holgada en sus parciales. La prueba, por tanto, será muy exigente para el Cajasur, que volverá a tener disponibles a sus 5 jugadores. Por su parte, el Arteal tratará de refrendar su gran momento de forma evidenciado en la remontada ante el ECA Enea en los cuartos y en la última cita del viernes, amparándose en un gran Ennio Méndez, el combativo Andrés Silva y el incómodo Manani. Con todo, el Cajasur tiene argumentos de sobra, defiende la corona de campeón. En la semifinal de la Copa del Rey ganó por 3-0 al Arteal y confía en que el centro de tecnificación sea el de las grandes tardes, y para ello también necesita la respuesta de los vecinos de Priego en particular y de Córdoba en general.